SER Podcast.
Pues va a ser el último Sanedrín ilustrado de la temporada. Estamos ya a 1 de agosto, o sea que ya hasta septiembre vamos a dejar descansar a Ramón Besay y Manuel Javois, que bien merecido lo tienen. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Iago, Manu y toda la compañía del larguero.
Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pregunta de rigor, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana, Ramón? Tranquila, movida. Ajetreada.
Movida. No sé en qué mes paso, cuando empiezo vacaciones, o sea, esta máquina del Barça te hace estar permanentemente en activo y la verdad es que me he olvidado. No sé, prefiero ver partidos que estar con la política y todo lo que significa un club con el Barça, con las muchas movidas que han habido durante la semana. O sea, la verdad es que No he sacado la cabeza del ordenador, ahí estoy. Te digo, no sé si estamos a viernes, a qué hora andamos. Pido disculpas si no soy capaz de articular cuatro palabras bien dichas y ahí andamos. Pero bueno, al fin y al cabo nacimos para esto y esto por una parte nos exige, pero también nos hace felices.
Manuel, ¿tu semana?
Yo ahora no puedo decir lo que tengo que decir porque entonces Ramón va a flipar. Pero he sido esta semana lo que más detesto del mundo, que es anfitrión. ¿Sí? De vacaciones, desconexión absoluta y total, y he tenido visitas de amigos y por lo tanto he estado pues de ruta con ellos por sitios muy placenteros y disfrutando de Galicia, disfrutando de la tierra. Se acaba pronto, pero vamos, nada que ver con Ramón, siento mucho este contraste. Espero que las próximas semanas pueda dar la versión más oscura, pero no, esta semana tengo que ser sincero, estoy hablando desde la costa, estoy viendo el mar, está mi cumpleaños, o sea que estamos de celebración.
Yo estoy del lado de Ramón, lo digo porque esta semana también me ha tocado currar entera, estamos en Madrid, calor, o sea, ¿qué quiero decir? Pero bueno, a partir de mañana vamos a procurar de que nuestra situación se parezca un poquito más a la de Manuel. Os quiero preguntar por lo que sucedió ayer, esa resolución del juez único de competición, rechazando, Manuel, el recurso del Real Madrid de aplazar la primera jornada de Liga. Se va a jugar el 19 de agosto. Esto significa que el Real Madrid, que vuelve el día 4, va a tener 15 días de trabajo para preparar el primer partido de Liga. ¿Qué te parece?
Bueno, pues no sé si tiene mucho sentido, la verdad. Solo lo único que hace es acumular, sobre todo entre el aficionado más molesto o más predispuesto a buscar una conspiración contra los intereses del Real, pues más alimento, ¿no? O sea, es evidente que la Copa del Mundo de Clubes, del Mundial de Clubes, pues ha apretado el calendario a los equipos que han jugado esa competición, que no ha sido además en Europa, que ha sido en Estados Unidos, y empezar una temporada con 15 días de entrenamiento se va a hacer bastante, bastante raro. Se ha hecho ya de aquella manera, con una semana con el Mundial, aparte con un nuevo entrenador como sabe Alonso en el Madrid, pero no sé, creo que no entiendo muy bien muchas veces lo que está haciendo la Liga Española, ya no con Real Madrid, sino respecto a los horarios, respecto a los equipos, respecto a los calendarios. Me parece que va en contra de la propia competición, ¿no? Me parece que está jugando en contra de los propios intereses y que de alguna manera se está autosaboteando.
Ramón, ¿a ti qué te parece? Lo digo porque esto viene a raíz del Mundial de Clubes, que hoy ha sido el Madrid, mañana puede ser el Barça, cualquier otro equipo,
Por eso digo que yo creo que no hay que hablar de si hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, sino de buscar un consenso de que estas situaciones no se pueden dar, sea quien sea el afectado. Pero si no hay una actitud colectiva y se impone el revanchismo, la rivalidad y las actitudes personales difícilmente se llegarán a acuerdos y a consensos. A mí me parece que no tienen sentido estos calendarios, no tienen sentido de que las competiciones para uno empiecen un día y para otro otra. No sé, toda esa liturgia que teóricamente, o sea, para mí el hecho de empezar la Liga debería ser un acto solemne en el que el primer partido, cuando debuta el Madrid, cuando debuta el Barça, y al final cada uno tiene mil inconvenientes, ¿no? Y no me gusta, porque pierde solemnidad, pierde impacto, y simplemente como este año no me toca a mí, unos están contentos, los otros están mal, los agravios comparativos. Esas son actitudes de consenso que exigen de que la Liga, para empezar, pues todos los equipos o la mayoría deberían llegar en las mismas condiciones y habría que atender solicitudes cuando hay sentido común, es decir, cuando una cosa es por intereses que se ven claramente particulares, pues a tener una actitud. Pero entiendo que en el caso del Madrid, pues la reivindicación está bien planteada, igual que hubiera sido en el caso del Barça, igual que hubiera sido en el caso del Atlético de Madrid. Uh-huh. Me da igual el club que sea. Entonces, si no somos capaces de discernir esto, pues creo que vamos por mal camino.
Uh-huh. Hay un dato que es muy significativo, que es que el lunes, que es el día que el Real Madrid vuelve Manuel al trabajo, el Barça juega su tercer partido de pretemporada. Y además con las sensaciones que está dejando el Barça de muy buen momento. Es cierto que los rivales tampoco son para tirar cohetes, pero ves a Lamine Yamal, que parece que no haya tenido ni vacaciones ni haya parado, sino que está al mismo nivel que el año pasado. Evidentemente, uno empieza, el otro juega el tercer partido. Muchos hablan de la historia de... ¿Empieza la temporada en igualdad de condiciones? ¿Esto no es de alguna forma, entre comillas, adulterar algo la competición?
No, a ver, vamos a ver, esta movida de no aplazar esa primera jornada, el equipo que palma en los octavos o en la liguilla de la Champions y deja de jugar Champions League, pues está más fresco para acabar la liga y puede tener más piernas y más cabeza. El Madrid ha jugado una temporada extensísima, larguísima, llena de partidos, pero porque lo ha merecido y porque se ha ganado el derecho a llegar hasta semifinales del Mundial de Clubes. ¿Es adulterar? No creo, ni mucho menos. Simplemente pues ha tenido por compromisos, por exigencias, ha jugado en la competición que el Barcelona no ha jugado, y el Barcelona, por lo tanto, tiene más días y más fechas y más posibilidades de entrenar y de tal. El Barcelona es un equipo en alza desde la temporada pasada, o sea, lo que sería incomprensible es que esta pretemporada, perdón, no sé si has escuchado un oyente que se me ha colado gritando Vizca al Barça.
¿En serio? No se ha colado,
¿eh? Me ha visto y ha gritado Vizca al Barça todo el campo.
Te tienen fichado.
En fin. Bueno, perdona.
El enemigo en casa, Manuel, o sea, eso ya es la...
Sí, ya sabes cómo es esto. Entonces, a mí no me gusta empezar ni acabar con excusas. Claro que el Madrid va a tener mucho menos tiempo de preparación, claro que el Madrid tiene más complicaciones a la hora de empezar la temporada, pero es cierto que puede ocurrir la próxima temporada al revés, y a mí empezar poniéndome vendas en heridas que todavía no existen no me gusta, ni es propio, ni debería ser propio de un club como el Madrid. Vamos.
Ramón, ¿cómo lo ves tú?
Yo tampoco. Yo creo que hay una cierta... Ese periodismo de club, de militancia, nos ha llevado a veces a perder un poco el sentido común y ahora empezar a manchar. No es que el Barça tiene la obligación de ganar, el Madrid está disculpado si no gana, pues eso lo seguiremos arrastrando y así tenemos una excusa. No hay que buscar excusas, hay que buscar soluciones. Y las soluciones es intentar armonizar calendarios, intentar ser ecuánimes y no luego pues ya decir, ah, vale, pues así no juego, esto hay trampas aquí, no sé qué, no sé cuánto, si Tebas es más del Madrid que del Barça, si el otro, o sea, al fin y al cabo esta industria para mí del entretenimiento y del conflicto muchas veces nos hace perder perspectivas. Y ahora pensar, pues mi modesta opinión, que a partir de aquí el Madrid empieza con un menos no sé cuánto, porque no ha tenido tanto tiempo para prepararse y no sé qué. Cuando el Madrid está en la Champions y llega hasta la final, nunca nadie reprocha de que si en la Liga su comportamiento o no comportamiento. Es decir, eso es una actitud preventiva. Y esas actitudes preventivas a mí no me gustan. Creo que el Madrid tiene suficiente grandeza, plantilla. Xavi Alonso asumió ir al Mundial, que otro se podría haber desentendido. Para mucha gente diría que empiece cuanto antes la temporada del Madrid. Queremos ver ya a Xavi Alonso, queremos ver ya a Mbappé con el 10, queremos ver ya a todos los fichajes, queremos ver todas las historias. Ahora, sin embargo, como ya estaba en el Mundial, es como si para el Madrid fuera una continuidad, no fuera la puesta en escena. Por eso yo no creo en la adulteración del campeonato, no creo en las manchas, y si no, simplemente pienso que el Madrid tendrá un estreno más complicado de lo normal, pero que Barça y Madrid, salvo cuando se enfrentan entre ellos, tienen ya la responsabilidad de asumir que por presupuesto, por grandeza, por palmarés, salen como favoritos en las circunstancias que sean y con el equipo que sean.
Ramón, sigo contigo porque si el Madrid está en esa situación, el Barça tiene bastantes frentes abiertos, como cada verano últimamente. Al margen del tema Nico Williams, que ya quedó cerrado, el tema de las inscripciones, que todavía hay jugadores que están sin inscribir, quedan 14 días para el arranque de la Liga, hasta la vuelta de la esquina. Y luego tiene el tema de Ter Stegen. ¿Cómo te parece que esté gestionando el Barça el asunto de Ter Stegen, un tío que ha sido importantísimo para el Barça, al que le quedan todavía años de contrato, ha pasado por el quirófano, hay un Mundial en el horizonte que quiere jugar Ter Stegen, que solo lo va a poder jugar en el caso de que salga del Barça, porque en el Barça no va a jugar? Esa intención del Barça de quitarle la capitanía, hemos hablado con diferentes jugadores del Barça, hoy hemos estado hablando con Pau Cubarsí, con el que hemos abierto el programa, y nos decía que no, que es uno más de la plantilla y que hay que respetarle como tal. ¿Qué te parece a ti el asunto Ter Stegen?
Bueno, primero estoy pendiente de la respuesta de la plantilla, porque creo que Flick una vez más ha obrado bien diciendo que el asunto de la capitanía de Ter Stegen pertenece a los jugadores y tendrán que ser ellos decidir a ver si continúan con la confianza de Ter Stegen o no. Por lo tanto, hay que respetar lo que digan los futbolistas, y ahí espero que ni club, ni entrenador, ni nadie presione. Ter Stegen tiene todo el derecho del mundo a cumplir su contrato con el Barça, que es, no acaba hasta el 2028. Tiene toda la razón en defender su capitanía, en tanto en cuanto fue votado por sus compañeros, y si se renueva la confianza, pues tiene que renovarse. Tiene todo el derecho del mundo a intentar saber cuánto va a tardar en recuperarse. Es decir, hay unos derechos individuales protegidos por, no solo por el sentido común, sino por el estatuto del jugador, por las muchas circunstancias. Y el Barça tiene su absoluto derecho a buscar un portero que pueda competir con Ter Stegen, porque el año pasado precisamente compitió en inferioridad de condiciones por la lesión de Ter Stegen. Ter Stegen tiene 33 años, Ter Stegen ha tenido 5 intervenciones en los 5 últimos años, y es posible que el Barça piense que necesita competir. A partir de aquí, lo normal no es hacer moving a Ter Stegen, no es intentar moverle la silla a Ter Stegen, sino intentar explicarle que no tiene sus derechos adquiridos, si se quiere, por el tiempo que lleva, pero que tendrá que competir con Joan García. Entonces será el entrenador el que decida. Si el entrenador ya le ha dicho que en principio Joan García es el que parte con ventaja, entonces él sabrá qué actitud tiene que tomar. Ahora, intentar echar o intentar presionar a Ter Stegen para que se ponga nervioso y se vaya no me parece justo. De la misma forma que digo que es justo que Ter Stegen admita por primera vez que, a diferencia de lo que ha ocurrido durante mucho tiempo, especialmente cuando consiguió que el traspasado fuera Claudio Bravo al Manchester City para él ser el portero titular, pues a venirse a las nuevas circunstancias. No olvidemos que los porteros están planteando una situación muy curiosa. Yo recuerdo los tiempos en que el Barça había tenido porteros que se alternaban en la portería. Ha pasado en otros clubs. Ahora, en este momento, los grandes porteros, la sensación que tienen es que ellos no necesitan un portero suplente, sino alguien que juegue para cuando ellos no están. Y eso también me parece muy discutible. Es decir, ¿desde cuándo un portero puede exigir que yo soy el titular y solo me voy a ausentar cuando me convenga? Quizá esto también los clubs, sobre todo clubs que compiten como el Barça, tienen que replantearse. Por lo tanto, las dos partes tienen su parte de razón, ¿eh? Sí. Pero para ir al fondo de la cuestión, Ter Stegen tiene el derecho a estar hasta 2028, hasta cuando quiera, a discutir su salario, porque su salario fue diferido durante mucho tiempo para que el Barça pudiera beneficiarse a nivel de cuadrar presupuestos y masa salarial, y por lo tanto, del mismo manera que el club tiene todo el derecho a decir de que va a competir Ter Stegen con Joan García. Y esa, no creo que lo demás, cada uno que lo interprete como quiera.
Manuel, ¿la distancia cómo lo ves tú?
Pues básicamente lo que acaba de explicar bastante bien Ramón es siempre... A mí hay una cosa que sí me llama la atención, es que los aficionados o el entorno, o incluso desde la prensa, se le exija o se critique que los jugadores apoyen o hagan declaraciones a favor de Ter Stegen. Los jugadores tienen que apoyarse entre ellos, o sea, siempre van a tomar parte, o casi siempre van a tomar parte del lado del compañero.
En fin, veremos cómo resuelve esto el Barça. Tiene todavía que inscribir a dos porteros, Joan García y Chesney, que están llamados a ser el primer y segundo portero del Barça, y a ver qué pasa con Ter Stegen. Y lo primero, saber tiempo de baja de Ter Stegen, que todavía no hay tiempo de baja oficial, que va a depender esa barrera de los 4 meses. Si pasa de 4 meses es de larga duración, con lo cual se libera masa salarial y eso permitiría inscribir al resto de compañeros. Y si no supera los 4 meses, no se liberaría esa masa salarial y el Barça tendría un problema que veremos cómo resuelve. En fin, pues nada, queridos, que ha sido un placer un año más estar con vosotros cada viernes. Que paséis buen verano y lo disfrutéis. Ramón, desconecta, por favor. Olvídate de fútbol, Barça y de lo que sea. Vete a la playita, léete un buen libro y yo qué sé, relaja un poco, ¿no?
Bueno, ha sido una semana complicada porque luego cuando he intentado evadirme y he dicho aquello para hacer los deberes que nos pones, a ver qué serie o qué leo y tal, se me ocurrió poner la cuarta temporada de The Bear y lo que hice fue desenchufar porque para psicología y psiquiatras y estudios tal, yo lo que me gustaba era una serie gastronómica que tenía su gracia y últimamente hemos entrado en un thriller que lo único que me faltaba es, después de salir de Ter Stegen, de salir de La Porta, del Congo y tal, verme la cuarta temporada de The Bear, con lo cual tengo una semana que mejor ni digo ni recomiendo nada. Agradecer la confianza y sobre todo a ti, a Iago y a Manuel para aguantarme y sobre todo a la audiencia del Larguero, a los que han tenido para bien y para mal seguirnos, para criticarnos o al mismo tiempo para pensar que se han pasado un buen momento.
Gracias a ti, Ramón. Manuel, ya sé que tú lo vas a disfrutar, así que disfruta las vacaciones y nada, si Dios quiere, como decía aquel, en septiembre no nos vemos, ¿vale?
Va a querer. Un abrazo muy grande.
Pues abrazo a los dos, cuidaos mucho y disfrutar de las vacaciones de verano. Nos vemos a la vuelta.
Hasta noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.